siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del zurdo lanzador cubano Adrián Morejón, que ganó su 10º partido anoche derrotando a Randy Arozarena y los Marineros de Seattle 10-7. También es la emisora favorita del pinareño Andy Pajés, que está bateando solamente 3 puntos menos que Shohei Ohtani, uno que gana $70 millones al año. No solamente eso, también es la emisora favorita de Jordan Álvarez, el tunero, que regresó a la alineación de los Astros de Houston tras perderse casi 4 meses debido a una fractura en la mano derecha. Vamos a hablar de todo eso y Leo Messi, que todavía no sabemos si va a jugar esta noche en las semifinales de la Copa de la Liga, cuando el Inter de Miami se enfrente a Orlando City en las semifinales de la CONCACAF. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y lo crean o no, nuestro productor y cuarto bate del equipo, Álvaro Alba, sentado allá atrás, produciendo este programa. Desde aquí lo estoy viendo. Y por supuesto, un saludo muy especial a Junior, que lo estamos viendo por primera vez en mucho tiempo. Muy agradecido por su presencia. Damas y caballeros, tenemos un show repleto de acción deportiva. Brillaron más de una docena de peloteros cubanos en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. Y uno por uno vamos a repasar lo que hizo cada uno de ellos. Así que, Mr. Mikey, ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Las peleas más interesantes anoche en la costa del Pacífico, donde los Padres de San Diego vencieron a los Marineros de Seattle 7-6, y da la casualidad que el pitcher ganador fue el zurdo cubano Adrián Morejón, con su 10ª victoria de esta temporada. Morejón vino en relevo, ponchó a los 3 bateadores que vio, e inmediatamente su equipo recuperó la ventaja y ganó el partido 7-6. En ese mismo encuentro, el left fielder de los Marineros de Seattle, el pinareño Randy Arozarena, impulsó 3 carreras con su jonrón número 25 de la temporada, suma 64 remolcadas, pero no fue suficiente. Los Padres, aún así, ganaron el partido. Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles vencían a los Rojos de Cincinnati 6-3. Andy Pajés, otro pinareño, con 2 imparables en 4 turnos al bate, su promedio es 275. ¿Por qué estamos hablando de su promedio? Porque Shohei Ohtani, el pelotero mejor pagado del mundo, la superestrella, batea 278. Andy Pajés, 275. ¿Cuál es la diferencia? Que uno gana poco más del salario mínimo, es más, está ganando el salario mínimo, mientras que Shohei Ohtani gana $70 millones. El ganador fue el zurdo futuro miembro del Salón de la Fama, Clayton Kershaw, su 9ª victoria este año con los Dodgers, y el perdedor, el cubano-americano Nick Martínez, de la Escuela Belén del Sur de la Florida, 10 victorias y 10 derrotas en lo que va la temporada. Regresó el tunero Jordan Álvarez a la alineación de los Astros de Houston. Anoche negoció 2 boletos. Oficialmente se fue de 2-0, pero estuvo en base 2 veces. Jordan Álvarez se había fracturado la mano el 3 de mayo y ha estado fuera toda la temporada. Anoche los Astros de Houston perdieron contra el peor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, los Rockies de Colorado, 6-1, pese a que Jordan Álvarez estuvo en base dos veces. Mientras tanto, en la ofensiva por los Rockies de Colorado, el right fielder Moniak tuvo 3 carreras impulsadas con 2 hits y Karros 2 imparables y 2 carreras anotadas, pese a la victoria. La número 38 para Colorado tienen 94 derrotas fácilmente, el peor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas y encaminados a tener uno de los 3 o 4 peores récords en la era moderna de nuestro pasatiempo nacional. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Damas y caballeros, regresamos en breve con más pelota.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldi Chama.
Hola, le habla Yuli Kiburiel.
Soy Rodney Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Anoche los Texas Rangers derrotaron 7-3 a los Angelinos de Anaheim. El right fielder cubano Adolis García con 2 imparables, incluyendo un doblete en la victoria de los Texas Rangers, impulsó su carrera número 67, también anotó carrera. Mientras que por los Angelinos, el cubano-americano Zach Neto, nacido y criado en el sur de la Florida, contribuyó con 2 hits, incluyendo un jonrón, pero no fue suficiente. En el picheo, por los Texas Rangers, Patrick Corbin ganó su número 7, lanzó 8 entradas, 3 hits, 0 carrera, un boleto, ponchó a 8. Los cerveceros de Milwaukee están totalmente invencibles. Anoche vencieron 9-8 a los Diamondbacks de Arizona, con una carrera en el noveno para dejar en el campo a los visitantes. Victoria número 83 contra solamente 50 derrotas para los cerveceros. Fácilmente el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, pero no es el mejor récord por 2 o 3 partidos. Es el mejor récord por 7 o 8 victorias, ¿ok? $113 millones es lo que está cobrando la nómina de los cerveceros de Milwaukee, la número 21 en el orden de mejor pagado a el peor de 30 equipos, el número 21 de peor pagados. Sin embargo, tienen 83 victorias. En este partido por los Diamondbacks de Arizona, Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., se fue en blanco de 5-0 con 2 ponches y dejó a 3 hombres embarcados en base. La ofensiva de los cerveceros de Milwaukee, Trang, el segunda base, con 2 carreras anotadas, 2 impulsadas y un jonrón, y Contreras, el venezolano, con 3 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas. Los Mets de Nueva York vinieron de atrás y vencieron a los Phillies de Filadelfia 6-5. En este partido, Pete Alonso de los Mets, con 4 imparables en 5 turnos al bate, impulsó 2 carreras y anotó otra. Entre los hits, un doblete, su número 33. Por el equipo de los Phillies, el cubano-americano Nicolás Castellanos anotó una carrera gracias a un boleto negociado. También se ponchó 2 veces, oficialmente de 3-0 con un boleto. Bryce Harper, con 3 imparables en este juego, impulsó 2 carreras. Harper se está acercando cada día más y más al Hall de la Fama, pero Filadelfia aún así se las arregló para perder este partido. Los Guardianes de Cleveland blanquearon 3-0 a los Tampa Bay Rays, pero eso no fue culpa del cubano Yandy Díaz. 3 imparables en 4 turnos al bate para el primera base cubano, tiene promedio en base de 342, y aunque ese promedio en base es más bajo de lo que estamos acostumbrados a ver en Yandy Díaz, sigue siendo el mejor promedio en base por un pelotero cubano en las Grandes Ligas. En la ofensiva, Mesniak lanzó 7 entradas completas y ganó por los Guardianes, 4 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 6. Cleveland todavía no llega a la cifra de 500, tiene 65 victorias y 66 derrotas. Vamos a hacer una muy breve pausa. Cuando regresemos, tenemos más béisbol de las Grandes Ligas.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yamal Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Anoche los Medias Rojas de Boston blanquearon 5-0 a los Orioles de Baltimore. Qué decepción que han sido los Orioles este año. 60 y 72 ya se pueden ir a pescar. Boston 73 y 60. En este partido por los Medias Rojas, Giolito, con su victoria número 9 de la temporada, lanzó 8 entradas completas, solo 4 hits le hicieron. Un boleto ponchó a 8 y en la ofensiva Drew Story, el shortstop, con un jonrón de 2 carreras para darle el triunfo a los Medias Rojas. No, no lanzó a Aroldis Chapman, ¿ok? No puede lanzar todos los días, especialmente si los Medias Rojas tienen la ventaja de 5-0. Mientras tanto, Sandy Alcántara estaba lanzando tremendo partido para los Marlins aquí mismo en la capital del sur. 7 entradas completas, 3 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 7, 104 lanzamientos contra los Bravos de Atlanta, de los cuales 72 fueron strikes, efectividad 5.87, que para Sandy Alcántara está bueno, porque este año ha estado hasta 7 punto y pico de efectividad. Sin embargo, el juego estaba empatado y apenas sacaron a Sandy Alcántara, se le vino el mundo encima a los Marlins. Los Bravos de Atlanta anotaron 9 carreras en el noveno inning. ¿Oyeron bien? 9 carreras en el noveno inning para derrotar 11-2 a los Marlins aquí mismo en Miami. Ozzy Albies, el segunda base de los Bravos, con 4 imparables en este partido, 2 jonrones, 3 carreras anotadas y 3 impulsadas. Bueno, los partidos más importantes de la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, porque continúan las batallas, especialmente en la costa del Pacífico. Tenemos a los Dodgers de Los Ángeles contra los Rojos de Cincinnati esta noche a las 8:40. ¿Quién va a lanzar por los Dodgers? Adivinen, por favor. No, no los voy a torturar más. Shohei Ohtani va a ser el lanzador esta noche por los Dodgers contra los Rojos de Cincinnati. Mientras tanto, Jordan Álvarez, el tunero, va a estar en el lineup otra vez y los Rockies de Colorado van a jugar contra los Astros a las 8:10. Angelinos contra Rangers a las 8 p.m. También tenemos a los Cerveceros de Milwaukee, el mejor club del mundo, contra Junito Gurriel y los Diamondbacks de Arizona esta noche a las 7:45. Kansas City contra los Medias Blancas de Chicago, los Medias Blancas con sus 3 cubanos. Filadelfia contra los Mets en Nueva York a las 7:10. Minnesota versus Toronto, los Medias Rojas de Boston versus Orioles de Baltimore, completando los partidos más interesantes. Y muy curioso, a las 4:15 esta tarde, los Padres de San Diego versus Marineros de Seattle. Tremenda batalla ahí. Yu Darvish, el japonés, contra Wu, el coreano. Los lanzadores esta noche en ese juego. El resto de los partidos durante el día, así que no los vamos a mencionar. Y por supuesto que también informarles que el jueves hay una jornada relativamente tranquila en el béisbol de las mayores. Y los Medias Blancas de Chicago le dan la bienvenida a los Yankees de Nueva York. Imagínense ustedes que los Yankees están jugando 2 series consecutivas contra los peores equipos de las Grandes Ligas, los Nacionales de Washington y los Medias Blancas de Chicago. Los Marlins contra los Mets en Nueva York, comenzando mañana, Filadelfia contra los Bravos de Atlanta y los Cachorritos contra los Gigantes de San Francisco. Otra serie que va a estar un poquito interesante los... No, todavía continúa los Orioles de Baltimore contra los Medias Rojas de Boston. Damas y caballeros, me están diciendo por aquí que el mundo no solamente vive de béisbol. Hacemos una pausa y regresamos con el balompié, fútbol, soccer.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque los nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla, lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Continúa la novela en el sur de la Florida que se llama Leo Messi. Correcto. Leo Messi estuvo practicando o entrenando con el equipo los últimos 2 días. Él y también Jordi Alba, que los dos han estado lesionados, están cautelosamente contentos, el Inter Miami, de que Leo Messi a lo mejor de repente juegue esta noche en la semifinal de la Copa de la Liga aquí mismo en el sur de la Florida contra Orlando Magic. Pero vamos por partes. Les digo que esto es como una telenovela porque uno nunca sabe. En las conferencias de prensa ya van varias veces que Mascherano, el director técnico del club Inter Miami, dice que Leo Messi, pues sí, ha tenido una fatiga muscular, pero que la lesión es muy leve y que puede jugar, y ni siquiera lo vemos con el equipo uniformado. Y a veces dice que no va a jugar y entra en la etapa complementaria como suplente. Así que nosotros nunca sabemos qué, o sea, lo que va a hacer Leo Messi esta noche. Bueno, lo último que escuché en la conferencia de prensa es que le van a practicar un mini examen físico esta tarde, por ahí de las 5:30, porque el partido contra Orlando City por la semifinal de la Copa de la Liga de la CONCACAF es a las 8:30. Entonces, esta tarde, por ahí de las 5:30, van a someter a Leo Messi a un pequeño examen físico y si lo pasa, va a poder participar en el partido. No sabemos si va a ser titular o si va a entrar como suplente en la etapa complementaria. Y en este momento, ni siquiera sabemos si va a jugar. O a lo mejor deciden meterlo todo el partido, los 90 y pico minutos, depende cómo vaya el juego. Claro, si están ganando 4-0 el Inter Miami, no creo que juegue todo el partido. O si están perdiendo 4-0 tampoco. Así que la situación del partido va a dictaminar si Leo Messi va a jugar esta noche después de que se someta a un pequeño examen físico esta tarde. Yo me imagino que el examen físico va a ser, no sé, tócate el dedo gordo, agáchate, haz pa' aquí, haz para allá, lo que pasa mucho en el fútbol. Y también, hasta cierto punto, Jordi Alba, que Jordi Alba también ha estado lesionado, también se va a someter a un examen físico hoy a las 5:00 para ver si va a jugar en el partido de las 8:30. Es el primer juego de 2 partidazos que se van a jugar en la Copa de la Liga, porque también esta noche, pero allá en la costa del Pacífico, sí, se va a jugar el segundo encuentro entre el LA Galaxy y el Seattle Sounders. Obviamente, los dos ganadores de los dos partidos de hoy, entre el Inter Miami y Orlando City, y luego Los Ángeles Galaxy y Seattle Sounders, van a ser los dos finalistas de la Copa de la CONCACAF, Copa de la Liga de la CONCACAF. Torneo que paga millones y millones de dólares y al mismo tiempo te pone en la tercera ronda de la Champions League de la CONCACAF el próximo año. Otros partidos, ya sabemos, ya tenemos tres clasificados a la Champions League. Ayer clasificó el equipo de Kazajstán, Kairat Almaty, derrotando al Celtic de Escocia por penaltis 3-2. También clasificó el club de Chipre, Pafos, eliminando al ex campeón europeo Estrella Roja Belgrado, que ganó la Copa Europea en 1991 contra el Paris Saint-Germain. Bueno, derrotó el Pafos al Belgrado 3-2 en penaltis. Y el equipo danés Bodo Glimt aplastó al Sturm Graz de Austria con marcador agregado 6-2 y se coló en la Champions League, cuyo sorteo va a ser mañana. ¿Por qué va a ser mañana y no hoy? Porque todavía tienen que clasificar cuatro equipos más y esos van a clasificar hoy. Tenemos la opción del Club Brujas o el Rangers. Uno de los dos va a clasificar, el otro resulta eliminado. El Rangers de Escocia, el Brujas de Bélgica. El Benfica de Portugal va contra el Fenerbahce de Turquía. El Karabakh de Kazajstán contra el Ferencváros de Hungría. Y por último, el FC Copenhagen de Dinamarca contra el Basilea de Suiza. Esos van a ser los próximos que se van a fajar justamente hoy en el playoff para ver quién va a clasificar a la próxima Champions League. El sorteo va a ser mañana. Claro, como yo tengo que trabajar en el noticiero de las 12, yo no puedo ver el sorteo, pero voy a estar al tanto y haré todo lo posible por tener toda la información para el Duro y Sin Guantes mañana. Así que, señor productor, mañana vamos a comenzar con fútbol soccer porque es el sorteo de la Champions. ¿Qué les parece si nos vamos con la última sección del día? El baloncesto profesional de la NBA.
Estás escuchando al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Para hablar de lo mejor de la NBA, la Eurobasket y todo del baloncesto mundial, aquí tenemos a Mr. Juan Pendas.
Gracias, Pepe. Cordial saludo para ti. Hay que destacar, ayer hablamos de los grupos, cómo quedaron confeccionados. Son cuatro grupos, seis equipos en cada uno. Y comenzarán el día de hoy hasta el 4 de septiembre, lo que es para las calificaciones de los octavos de finales, que se estarán jugando el 6 y el 7 de septiembre. Los cuartos de finales el 9 y el 10 y las semifinales será el día 12. Por supuesto, la gran final se disputará el 14 de septiembre. Hay que destacar que de los 24 equipos, los equipos favoritos, los 12 mejores equipos, está Serbia número 1, de la mano de Nikola Jokic, y también está Nikola Jovic, que juega para los Miami Heat. Alemania con dos grandes jugadores, Franz Wagner de los Orlando Magic y Dennis Schröder, que también estará con el equipo alemán. Francia con Jackson Jabusele. Y este jugador, hay que destacar que Francia es una de las favoritas también, pero los mejores jugadores franceses no están jugando, algunos están lesionados, que es Wembanyama, tampoco va a estar Rudy Gobert, o sea que son dos torres del equipo de Francia. Pero vamos a ver, porque siempre los jugadores franceses dan la talla y pueden dar un susto y ser uno de los favoritos, junto con Alemania y Serbia, que son los tres equipos más de punta para ganar esta Eurobasket. Lituania en la número 4 con Jonas Valanciunas, Kristaps Porzingis en el número 5 con Letonia, Italia con Simone Fontecchio, Turquía con Alpen Segun.
¿Sí?
Sí, wow. Estará el jugador del centro titular de los Houston Rockets. Grecia con los tres, hermanos Antetokounmpo. Así que vamos a ver qué Giannis Antetokounmpo puede ser y a ver si Grecia puede estar por lo menos entre los cuartos de finales de esta Eurocopa. Finlandia con Larry Marketing, que también juega con Utah Jazz. Luka Doncic estará, yo diría que vistiendo la camiseta de Eslovenia. España con Santi Aldama. España también es un grupo que estaba entre los cinco mejores, pero ya los grandes nombres ya no están junto con España, la mayoría están retirados. Israel con Deni Avdija y Estonia en el número 13 con Henry Drell. O sea, esos son los 13 mejores equipos. Montenegro, por supuesto, está en el 14 lugar y 15 para Polonia. Nikola Vucevic, que el que juega para los Chicago Bulls, está con Montenegro. Y esos son los 15 equipos que pueden dar mucho de qué hablar, sí, y pasar a los octavos de final.
Perdón, yo me acuerdo cuando la selección española de baloncesto masculina era una superpotencia y durante 20 años eran los favoritos para ganar casi todo en Europa.
Sí, así era, pero estaban los hermanos Gasol, sí, estaba Rudy Hernández, o sea, había muchos jugadores de favor para el equipo de España. Además, antes, si tú mirabas en la escuadra de España, todos estos jugadores que te mencioné jugaban en la NBA. Y vamos a ver, porque España todavía, aunque no tienen esas grandes figuras como siempre la han tenido, tienen que jugarle muy bien para ganarle, porque es un equipo que siempre el basquetbol es, después del soccer, está el basquetbol como uno de los deportes que más se miran allá en España. Así que ayer estábamos hablando de esta tarjeta que se vendió por tanto dinero. Sí. Estamos hablando de 12,9 millones. Superó nada más y nada menos que al récord anterior, que fue los 12,6 que le pagaron a la carta de Mickey Mantle en el 1952. Pero el récord de todo esto, que es lo que estábamos hablando ayer, Pepe, es nada más y nada menos que el uniforme que llevaba Babe Ruth en el 1932, que se vendió por 24,12 millones de dólares.
Wow.
O sea que para superar eso, todavía creo que puede pasar mucho, pero mucho tiempo. Vamos también a destacar que siguen los cambios. La próxima semana estaremos hablando de cuáles son los jugadores que se perfilan para ganar el MVP, el coach del año, el novato del año, el mejor sexto hombre, todo eso. Vamos a ver los cinco nombres más importantes para esta temporada que se viene ya, yo diría que está en un doblar de la esquina. En octubre comienza todo en lo que es el mejor basquetbol del mundo. PJ Washington y los Dallas Mavericks están tratando de negociar una extensión. Tiene un año más por 14,15 millones de dólares este jugador, un jugador que no solamente puede jugar una buena ofensiva, sino es más defensivo y lo demostró el año pasado con los Dallas Mavericks. Y este nuevo compromiso de 4 años podía llegar a cerca de 90 millones de dólares. Los guarismos que tuvo el año pasado este jugador fueron 13,7 puntos, que no está mal, 7,2 rebotes, 2 asistencias, 1,1 robo por partido y también el mismo nivel para los tapones que tuvo en 86 partidos oficiales que jugó. Prácticamente casi jugó todos los partidos este jugador, le faltaron unos muy pocos. Los Kings también dejan de escuchar ofertas por Malik Monk. Este equipo de los Sacramento Kings, de verdad que después de un año no se sabe cómo va a ser para este año, porque muchas de las figuras que tenían antes ya no están con el equipo. Así que mañana estaremos dando más información de todo lo que está pasando en la NBA.
Gracias a Juan Pendaz por ese update de la NBA. Damas y caballeros, hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los cuatro gatos que trabajamos en este programa, muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo.
Ya en el año 59 hubo al menos 4 señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura.
Cuba en la memoria. Escúchelo los martes y jueves a las 3 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Las cámaras infrarrojas son dispositivos tecnológicos que han ganado popularidad en una amplia gama de aplicaciones, desde la seguridad hasta la medicina, pasando por la astronomía y la ingeniería. Su capacidad de detectar radiación infrarroja, invisible al ojo humano, las convierte en herramientas valiosas para visualizar lo que, de otro modo, sería imposible de ver. Antes de entrar en detalles sobre las cámaras infrarrojas, es crucial entender ¿qué es la radiación infrarroja? Esta forma de radiación electromagnética se encuentra justo por debajo del espectro visible de la luz, en una longitud de onda que va desde aproximadamente 700 nanómetros hasta 1 milímetro. Aunque nuestros ojos no pueden detectar la luz infrarroja, nuestros cuerpos y otros objetos emiten radiación en este rango debido al calor. Cuanto más caliente sea un objeto, más radiación infrarroja emitirá. El principio detrás de las cámaras infrarrojas es simple. Capturan la radiación térmica emitida por objetos y la convierten en una imagen visible. Estas cámaras están equipadas con sensores capaces de detectar la radiación en el espectro infrarrojo y luego, a través de algoritmos y procesamiento de imágenes, presentan esta información en una pantalla en forma de imágenes codificadas por colores o en escala de grises. El componente más importante de una cámara infrarroja es su sensor, que generalmente es un detector térmico o un detector de infrarrojo cercano. Este sensor puede detectar la radiación infrarroja emitida por los objetos en su campo de visión. Los sensores modernos son extremadamente sensibles y pueden detectar diferencias muy pequeñas en la radiación infrarroja. La imagen infrarroja final es una representación visual de las temperaturas relativas de los objetos dentro del campo de visión de la cámara. Esto permite a los usuarios identificar fácilmente áreas calientes o frías. En aplicaciones como la seguridad, las cámaras infrarrojas pueden detectar presencia de animales o personas, incluso en condiciones de oscuridad total. Existen varios tipos de cámaras infrarrojas, cada una diseñada para aplicaciones específicas. Primero, cámaras infrarrojas térmicas. Estas cámaras son las más comunes y se utilizan principalmente para detectar el calor emitido por los objetos. Son ampliamente usadas en la vigilancia, la detección de incendios y el mantenimiento industrial y, por supuesto, la medicina, para detectar anomalías en la temperatura corporal. Cámaras infrarrojas de visión nocturna. Aunque a menudo se confunden con las cámaras térmicas, las cámaras de visión nocturna infrarroja funcionan de manera diferente. Estas cámaras iluminan el área con luz infrarroja que es reflejada por los objetos y capturada por el sensor de la cámara. Se usan principalmente en situaciones de baja luz, como en la seguridad y en la observación de la vida silvestre. Cámaras de infrarrojo cercano. Estas cámaras captan radiación en el rango infrarrojo cercano, de 800 a 2500 nanómetros, y son ideales para aplicaciones industriales, como la inspección de materiales o la agricultura de precisión. Elegir la cámara infrarroja correcta depende en gran medida de su uso específico. Factores como la resolución, el rango de temperatura que puede detectar y la velocidad de captura de imágenes son claves a tener en cuenta. Para aplicaciones más complejas como la astronomía o la investigación científica es necesario invertir en equipos de alta gama, mientras que para la seguridad doméstica las opciones más asequibles suelen ser suficientes.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Pese a los temores de que el desarrollo tecnológico terminará aniquilando gran parte de los empleos, expertos proyectan una fuerte aceleración en el surgimiento de nuevas oportunidades laborales. Todos hemos visto lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa y lo rápido que se está adoptando en varias industrias, dijo Saadia Sajidi, directora gerente del Foro Económico Mundial y jefa del Centro para la Nueva Economía y la Sociedad de la organización. Estas proyecciones fueron hechas por la entidad con sede en Suiza, a partir de una detallada encuesta hecha a 803 grandes compañías que emplean a más de 11 millones de personas en 45 economías de todas las regiones del mundo. Estos son los 10 trabajos con mayor potencial de crecimiento entre 2023 y 2027, según el estudio. Número 1. Especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático. Su misión es lograr que las computadoras puedan simular el pensamiento humano. Su foco está puesto en que el sistema de inteligencia artificial pueda resolver problemas, responder preguntas y completar tareas que normalmente realizan los humanos. Número 2. Especialista en sostenibilidad ambiental. Trabaja con las empresas para que logren sus metas de sustentabilidad ambiental. Es un consultor cuyas responsabilidades cambian según la organización para la que trabaje. Número 3. Analista en inteligencia comercial. Un analista de inteligencia comercial estudia conjuntos de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones comerciales. Número 4. Analista de seguridad de información. Las empresas están expuestas a la filtración de datos confidenciales de su negocio o de sus clientes, incluidos números de tarjetas de crédito, contraseñas e información privada de cientos de millones de usuarios. Número 5. Ingeniero FinTech. La industria de la tecnología financiera es uno de los ecosistemas de software de más rápido crecimiento en el mundo. Número 6. Analista de datos y científico de datos. Harvard Business Review considera que la ciencia de datos es actualmente y será en el futuro el trabajo más apetecido, así como las profesiones vinculadas con el área. Muchos científicos de datos pueden comenzar sus carreras como analistas o estadísticos. Cualquiera que sea el caso, los dos profesionales tienen la habilidad de extraer información significativa e interpretarla. Número 7. Ingeniero en robótica. Ayuda a crear sistemas robóticos que se utilizan para realizar tareas humanas y no humanas. Número 8. Ingeniero en electrotecnología. Se dedica a diseñar y dirigir el funcionamiento de sistemas, componentes, motores y equipos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones. Número 9. Operador de equipo agrícola. Su principal función es manejar maquinarias para apoyar las actividades agrícolas como la labranza del suelo, plantar, cultivar y cosechar cultivos, alimentar y pastorear animales, así como eliminar sus desechos. Y número 10, especialista en transformación digital. Este profesional requiere sumergirse en la compañía para la cual está trabajando, entender lo que necesita y desarrollar un plan de transformación digital. Guarda esta lista, porque el mundo va a pasos agigantados y la tecnología juega un papel primordial.
Café Digital. When we were happy, I got a photograph of us in my room. In a wooden picture frame, it shows me and you smiling on a sunny summer day. Now it's raining outside. Press my nose against the window pane. Standing there for a couple of days. Every day I do this often. Same thing about what we used to say back in the days.
again. I cherish every chance I get. We were happy, yeah, we were happy, you and me. Whoa.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
La tecnología audiovisual ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas. Desde las televisiones en blanco y negro hasta los televisores OLED de última generación, cada avance ha traído experiencias visuales más realistas y envolventes. Sin embargo, el siguiente salto tecnológico, el de las televisiones holográficas, sigue siendo un sueño que alimenta la imaginación tanto de científicos como del público. ¿Es posible que en un futuro podamos tener televisores holográficos en nuestros hogares? Para comprender las televisiones holográficas es esencial entender el concepto de la holografía. Un holograma es una imagen tridimensional creada por la interferencia de patrones de luz que se proyecta de tal forma que puede observarse desde distintos ángulos sin el uso de lentes especiales. En una televisión holográfica, las imágenes no estarían confinadas a una pantalla plana como en los televisores convencionales, sino que se proyectarían en el espacio, permitiendo que el espectador vea el contenido desde diferentes ángulos, tal como lo haría con un objeto físico en el mundo real. Este tipo de experiencia visual revolucionaría por completo la forma en que interactuamos con los contenidos audiovisuales. Imagine ver una película o un partido de fútbol desde diferentes perspectivas, o sentir que los personajes de una serie están en su propia sala de estar. Sin embargo, crear imágenes tridimensionales en tiempo real y con alta calidad es un desafío monumental. Aunque la tecnología holográfica existe desde hace varias décadas, su aplicación en dispositivos de consumo, como las televisiones, aún enfrenta limitaciones. Algunos de los avances más recientes en la holografía incluyen demostraciones experimentales de pantallas que pueden proyectar imágenes 3D visibles sin gafas. Estas pantallas utilizan tecnologías como el sistema de láser, microespejos y cristales líquidos que son capaces de manipular la luz de forma precisa para crear la ilusión de profundidad. Uno de los ejemplos más prometedores ha sido la creación de pantallas volumétricas que permiten ver imágenes en 3D a través de la rotación de una superficie que refleja la luz en diferentes direcciones. Aunque las pantallas volumétricas no son exactamente hologramas en el sentido estricto, se acercan mucho a una experiencia 3D sin gafas, pero aún no alcanzan la calidad necesaria para convertirse en televisores de consumo masivo. A pesar de estos desafíos, el campo de la holografía ha experimentado avances notables en los últimos años. Empresas y laboratorios de investigación están desarrollando prototipos y demostraciones que sugieren que las televisiones holográficas podrían ser una realidad en el futuro, aunque es probable que pasen varias décadas antes de que lleguen al mercado.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Se ha confirmado el éxito de la primera operación quirúrgica de trasplante conjunto de cara y ojo mediante una nueva técnica que incluye, entre otras cosas, innovaciones en la gestión del flujo de sangre a la retina, lo cual fue decisivo para lograr la viabilidad del ojo trasplantado durante la operación. El trasplante se realizó a Aaron James, un hombre de 46 años de edad de Arkansas, en Estados Unidos, que sufrió graves lesiones faciales y oculares por culpa de un accidente con electricidad de alta tensión. El objetivo principal fue garantizar la viabilidad del ojo trasplantado y las innovadoras técnicas empleadas fueron fundamentales para lograrlo. El equipo se centró en optimizar el flujo sanguíneo, un factor clave para el éxito a largo plazo de un trasplante tan complejo. El equipo desarrolló una técnica de bypass microvascular para mantener el flujo sanguíneo al ojo trasplantado. Este bypass utilizó vasos sanguíneos cercanos que fueron modificados para permitir que llevasen sangre al ojo trasplantado. Este innovador enfoque restableció simultáneamente el flujo sanguíneo a la cara y al ojo, superando así un importante reto. El éxito del trasplante de rostro y ojo demuestra que con las técnicas quirúrgicas adecuadas, un trasplante de rostro con un ojo entero es factible y puede mantener a largo plazo la viabilidad de lo trasplantado. Aaron James, el paciente, fue consciente de que aunque el objetivo no era recuperar la vista, mantener un ojo sano y vascularizado representaba un avance crítico que podría repercutir significativamente en la viabilidad de procedimientos similares en el futuro. El éxito de la operación, ya incuestionable después del tiempo transcurrido, demuestra la viabilidad de trasplantar un ojo entero junto con un rostro y marca un avance significativo en los trasplantes de una compleja combinación de diferentes tejidos: piel, músculo, vasos sanguíneos, nervios y a veces hueso en una sola pieza. Los trasplantes de este tipo son mucho más difíciles que los trasplantes de un solo órgano, en los que se trabaja con un único tipo de tejido.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You know I'm a lady, but sugar lately, I'm getting naughty in my mind. Do you wanna play me a little crazy? You don't have to be so shy. How about tonight we switch it up? I want you to think outside the box.
could be your fantasy. What if I let you do it the way you want it? We're getting lost in ecstasy. How about tonight?
Él era alemán y ella checoslovaca. Él era importante en su país y ella llegaba a Berlín con su carrera de actriz a cuestas a probar suerte en la meca del cine europeo. Para fortuna de Joseph, el poder le traía recompensas. Una de ellas, supervisar el arte y a las actrices. Todas las estrellas de cine pasaron por los ojos de Joseph y solo se quedó Lida. Su rutilante belleza lo llevaría a futuros problemas de corazón, pero no lo sabía aún. Estaba a punto de comenzar una historia de amor prohibido con publicitadas consecuencias. Lida tenía novio, también actor, pero a Joseph no le importaba. Con tal de tenerla cerca, los invitaba a su cabaña, una cómoda residencia de troncos muy cercana a un lago de Berlín. Así, en unión de otros actores que disfrutaban de tan amigable anfitrión, se fue tejiendo la cercanía de una relación inoportuna. Luego, vino la invitación personal. Joseph solo la quería a ella y Lida consintió. El enamorado tenía a su actriz y la actriz toda la atención desmedida de un hombre culto, agradablemente conversador, que tocaba piano, inteligente, locuaz. Definitivamente, Lida se sintió atraída por su presencia y por su poder. A Magda la historia le supo a hiel. Muy pronto se enteró, ella estaba casada con Joseph. Juntos tenían 3 hijos. Era la familia más feliz de Alemania. Eso al menos se decía. Magda exigió ver a su rival y Joseph unió a las 2 mujeres para llegar a un arreglo. Magda dijo que no. Y Lida se excusó asegurándole a Magda que ella no había iniciado una relación que disfrutaba. Pero Magda tenía un arma poderosa en sus manos. Llamó entonces a su padrino de bodas, Adolfo, quien a la vez era el jefe de su esposo infiel. A Adolfo no le faltaban las admiradoras. Era un hombre archifamoso que con sus penetrantes ojos azules hacía que las mujeres camino a su casa se lanzaran delante de su auto para llamar la atención. Pero Adolfo era comedido, nada de amores escandalosos, por lo que llamó a Joseph y lo reprendió. Tal era el amor de Joseph por Lida que le pidió a su jefe abandonarlo todo e irse con su novia checoslovaca al extranjero. Los ruegos de Joseph y las quejas de Magda colmaron la paciencia de Adolfo, quien finalmente impuso su voluntad. El precio a pagar era alto. Joseph tenía que reconciliarse con Magda, renunciar a Lida y volver a ser la familia más feliz de su país. Magda volvió a quedar embarazada y todo parecía arreglarse. Joseph y Lida cumplieron su palabra de mantenerse alejados. Solo volvieron a verse en el Festival de Cine de Venecia. Años después, Lida confesaría:
debe haberme reconocido, pero no hizo ni un solo movimiento. Él siempre fue un maestro del autocontrol.
Los 2 enamorados trataron de seguir al pie de la letra los designios de Adolfo. Todo el amor que hubo se marchitaba por culpa de una orden estricta, pero también se marchitaba la vida de cada personaje involucrado. Adolfo tenía enemigos muy poderosos y lo querían muerto. Cercado, difuso y malhumorado, y sin el brillo de sus ojos azules, se atrincheró en su búnker. Adolfo, de apellido Hitler, se suicidó. dejando desolado a Joseph, de apellido Goebbels, quien no concebía una Alemania sin el nazismo. Magda tampoco podía vivir sin su ídolo y amigo protector, sin el padrino de su boda, sin el hombre que le había salvado el matrimonio y al que creía nuevo regente del mundo. Magda y Joseph concibieron un plan que ningún padre cuerdo puede consumar: asesinar a sus hijos para que no cayeran en la infamia de ser hechos prisioneros por el enemigo. Y así lo hicieron. A los niños, morfina primero, cianuro después y balas para los dos padres. Joseph debió haber huido con su enamorada checoslovaca, salvar a sus hijos, convencer a Magda no ser más el ministro de propaganda del Tercer Reich, abandonar el odio racial y su discurso, no más ademanes preparados y excitantes, pero una lealtad enfermiza hacia su propia creencia y hacia un hombre endemoniado lo ató irremediablemente a la tragedia. Concluía la Segunda Guerra Mundial y la actriz Lida Barová huyó a su país. Fue detenida por los aliados, interrogada, condenada. Se salvó porque su papel de amante la disminuyó en su propia historia de amor. Vivió hasta el año 2000. Ya entrada en años, afirmaba:
nunca amé a Goebbels, pero disfruté ser amada por un hombre de tanto poder. Podía tener todas las mujeres que quisiera, pero me eligió a mí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.